Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Kepler, su mujer y la ensalada. Juan Kepler, autor de la armonía del universo, también fue un niño como ustedes. Ya se darán cuenta por qué. Por las tardes, cuando el sol estaba ya a punto de extinguirse, siempre oía agrias palabras, fuertes discusiones.
No puedo saber que haces tanto tiempo por la calle. ¿Dónde la pasas? ¿Con quién estás? Eres un mal padre.
Y tú, una mujer malhumorada, regañona e insoportable. El niño no tiene por qué oír nuestras discusiones. Ahí lo vi debajo de la escalera. Estaba temblando, pálido.
Pero yo no soy la culpable. Él sabe que sufro porque generalmente llegas después de las 2 de la mañana. ¿Puedo saber dónde la pasas?
Ya te he dicho que estoy planeando un negocio con unos comerciantes amigos, y eso requiere mucho tiempo.
¿Y qué clase de negocios? No tenemos recursos económicos. No hay con qué darle de comer al niño que tiene que conformarse con un humilde plato de sopa.
Esa es la situación que quiero modificar. Pero no es fácil salir en estos tiempos desde Württemberg.
¿Y para qué necesitas salir? Aquí tienes un trabajo.
Que no nos resuelve ninguno de los problemas. Quiero volverme comerciante. Salir, no estar siempre metido en un pueblo donde... donde la gente no es muy amable, que digamos, para decirlo menos.
A veces presiento que quieres irte lejos, para siempre.
¿Y por qué tienes que pensar en eso?
Nadie en nuestro pueblecito se queda por fuera hasta tan tarde. Los vecinos,
los
por
vecinos
ejemplo...
no son quienes deben ordenar y decidir nuestra vida.
Pero te sienten llegar muy alegre. Subes las escaleras de 2 en 2 haciendo mucho ruido y a veces hasta tarareas algo.
¿Y qué? La gente que tiene buen dormir no se despierta simplemente para saber si el vecino ha llegado o no a casa. Todo el que tiene buena salud duerme a sus anchas.
Y tú prefieres hacerlo en las mañanas y tienes que salir con mucha prisa para llegar al trabajo.
Si de eso se trata, has de saber que dejé el empleo porque no me gustaba. ¡Y que me tenía hasta la coronilla!
¡Ay, Virgen Santa! ¿Y ahora cómo vamos a hacer? El niño bosteza con demasiada frecuencia. Lo veo más pálido que de costumbre. Y se ha vuelto silencioso y distraído.
¡Bah! Eso era propio de mi padre. Le gustaban los principios de matemáticas. Y parecía prometer mucho.
Lo que no haces tú. Por ahí me han dicho que te han visto paseando por el parque con una cierta señorita.
Ah, encima de todo, ¿celos, señora? ¡Pues esto se acabó! Si antes no me veía sino hasta ciertas horas de la noche, ahora...
¡Por favor, no te vayas!
¡Ahora me voy!
¡No te vayas! ¡Por favor, espera!
Cada vez que Juan Kepler, así se llama el héroe de nuestra historia, oía dialogar a sus padres, salía a pasear un poco por el barriecito aún despierto, huyendo instintivamente de los faroles, debajo de los árboles, para buscar las estrellas. Aquel día, no había una sola lucecita debajo de la casa de la niñita de ojos azules que solía mirarlo.
Me gustaría contarle que me gusta mirar las estrellas por algo que no puedo explicarme. Y ver el sol en un platón de agua y la luna arriba, bien arriba, sin nubes. Ay, es muy linda, sí. Yo pienso que eso es lo que desea saber. Es una niña curiosa, de grandes ojos, de vestidos lujosos y zapatos de raso. Tal vez me tiene lástima, porque mis vestidos son muy pobres y mis zapatos tienen rotos.
Y espera en la callecita desierta, con las piernas colgadas al vacío y la mirada hacia el firmamento. Y de vez en cuando, hacia la calle de la niña. Pero cosa curiosa, la niña no salió y ya era de noche.
Thank you.
No había una sola velita, ni un solo farolito en la humilde casita donde vivían. Pero él sabía subir la escalera suavemente. Ya estando arriba...
¿Eres tú, Juan? ¿Mi niño?
Sí, mamá. ¡Soy yo!
¡Ay, niño! ¡Ven aquí! ¡Estoy tan sola! Te daré algo de comer en cuanto... Bueno, en cuanto consiga.
No tengo hambre, mamá. ¿Cómo sabes que fui a mirar las estrellas?
¿Acaso quieres ser poeta? ¡Poeta tú! No, mi cielo.
La madre imagina que todos los músicos pueden ser como su esposo. Amigos, demasiado amigos del licor. Pero desecha la idea.
No le diré que su padre se ha ido para siempre, sino que está en un viaje de negocios. ¡Ah! ¡Se me olvidaba! El tío Francisco trajo unos dulces para ti. Y otra cosa. No quiero que salgas a ver tanto las estrellas. Ay, ya tengo bastantes preocupaciones, ¿entiendes? No soportaría que tú también... Bueno, aprovechemos la luna para darte esos dulces famosos. Ay, ¿qué puedo hacer ahora con esta vida de perros?
La madre de Juan nunca pensó que podía desempeñar el trabajo de Cenicienta. Y de pronto se le ocurrió.
¡Ah, sí, ya sé lo que haré! Voy a pegarle todos los días a Juan para que así aprenda a ser un hombre responsable y no un sinvergüenza mujeriego como su padre. Y le diré palabras bien duras, que le duelan.
Juan Kepler, martirizado por una madre que luego pasó por bruja, recogido por lástima, instruido por limosna y caridad, niño y adolescente, había encontrado en el estudio de las matemáticas y de la astronomía un consuelo, a la vez que una sublimación. Los trabajos y dolores de los comienzos de su existencia bien pronto se vieron compensados.
Estoy muy agradecido con Dios y contigo, queridísima esposa.
¿Por qué? Siempre fui una persona delgada.
Hermoso cuerpo tienes, es verdad. Lindo rostro y una sonrisa que conmueve a las estrellas.
¿Quién iba a pensar que ahora sería la señora de Kepler?
Sí, sobre todo porque seguimos en la pobreza que yo tenía antes. Es lamentable que yo no pueda tenerte una doncella para que haga los oficios propios de la casa.
Va, pero si a mí me divierte. Tengo buen espacio en la cocina, todas las ollitas y cacerolas, la mesa, la claridad, una ventana donde vienen los pajaritos de vez en cuando. Y sobre todo, te tengo a ti. ¿Qué más puedo pedir?
Eres una graciosa mujercita que sabe disculpar a este loco de la astronomía y de las matemáticas.
Oh, a propósito, ¿qué es lo que buscas o propones?
Encontrar. Sí. Eso es lo que me propongo. Encontrar, mejor aún, demostrar que Dios, al crear el universo y al arreglar los cielos a su disposición, ha tenido presente los 5 poliedros de la geometría, célebres desde Pitágoras y Platón.
Ah, bueno, yo no entiendo nada de eso, mi querido Juan Kepler, pero estoy segura que esto te dará buenos resultados. Y algo mejor, te conducirá a una adivinación genial.
Un cuarto de siglo más tarde, Entre otras cosas, el señor Kepler dijo:
hay una relación matemática fija entre la revolución de los planetas y la magnitud de la órbita de cada uno.
Y esto es lo que suele llamarse la tercera ley de Kepler. Luego averiguó:
la curva de revolución de Marte y de los otros planetas es una elipse.
Y después encontró algo nuevo.
Las áreas descritas por el radio vector son proporcionales a los tiempos empleados en recorrerlas.
Cuando las tres leyes famosas fueron formuladas, el sabio, que tenía 50 años, compuso 5 libros. Entonces, llegó un señor gordo y una señora muy bonita.
Venimos a felicitarnos, señor Kepler.
Gracias.
Le presento a mi señora, el señor Kepler.
Creo conocer al señor Kepler hace mucho tiempo.
Supongo que sería antes de nuestra boda, puesto que nunca lo habías mencionado.
Sí.
¿Fue así?
Sí, fue mucho antes de nuestra boda. Pero quizá tan respetable señor no lo recuerde.
A ver, déjeme recordar. Esos ojos, esos cabellos. Ah, sí. La recuerdo muy bien. De esto hace unos 40 años. Recuerdo que yo iba por...
Y usted iba a mirar las estrellas. Y ahora encuentro por qué. Por entonces no podía entender qué hacía un muchachito de 6 años en los atardeceres cerca de mi casa, mirando...
Bueno, tal vez no iba a mirar las estrellas.
Yo sentía mucha curiosidad por saber qué sucedía en su alma. ¿Qué pasaba en esa cabecita? Pero él nunca me miró.
Pero tal vez porque yo era muy pobre y usted una señorita que lo tenía todo.
¿Se avergüenza usted de la pobreza?
No, eso sería tanto como que tú te avergonzases de la riqueza.
No tiene relación.
Y yo pensé que a usted no le gustaban mis vestidos de pobre y mis zapatos rotos.
Mi padre, y especialmente mi madre, señor Kepler, me dio una gran educación. Y siempre me dijo que no había que hacer diferencias con nadie. Bueno, y tantas cosas que no vale la pena que se las cuente.
El objeto real de nuestra visita...
Mi esposo, señor Kepler, es astrónomo.
Exacto.
Muchísimo gusto. No sabe cuánto me alegra tener aquí a un colega.
Muchas gracias. Aquí están los 5 libros, y los ha titulado Armonía del Universo. Y a su lado hay una ardiente plegaria.
Gracias, señor, porque grande es tu fuerza, porque tu sabiduría no se puede medir. Alabadlo, cielo. Alabadlo, sol, luna y planetas.
Ya que menciona los planetas, ¿me quiere decir, señor Kepler, qué significan para usted?
Sí, por supuesto. Según la idea de Pitágoras, me parecen como una lira de 7 cuerdas cuyos sonidos forman juntos un acorde. Saturno y Júpiter hacen el bajo, Marte el tenor, Venus el contralto y Mercurio el triple. Su música lleva y mide la danza eterna del universo.
Muy interesante. Parece la definición de un poeta.
Y la de un ilustre astrónomo. No tiene por qué dudar.
¿Y si apareciera y desapareciera una nueva estrella, usted qué diría?
Bueno, no creo que eso salga todavía de... la armonía del universo.
No le haga caso a mi esposa. Es un bromista terrible. Pero un buen señor, un buen amigo y un magnífico esposo. A pesar de su gordura. Oh, perdona. No quise ofenderte. ¿Y la señora Kepler?
Está en la cocina. Pero confío en conseguirle una doncella en estos días. A veces tenemos dificultades de dinero. Sí, eso es.
Perdón por mi pregunta indiscreta. Otro día vendremos a visitarlo. Señor Kepler, también esperamos conocer a su señora.
Dos días después, la señora Kepler tenía una doncella delgada, nerviosa, un tanto tímida, pero amable, que solía trabajar bien y hacer muchas preguntas.
El señor Kepler parece preocupado, señora Bárbara. ¿No se ha dado cuenta usted?
El señor Kepler siempre ha sido serio y dedicado a los estudios.
No me refiero a eso. Con perdón de usted, señor.
Ah, sí, ya sé. Vive lleno de libros. Pasea, escribe, frunce el ceño, mira por la ventana.
Si usted me lo permite, yo diría que el señor Kepler le está sucediendo algo raro. Anoche, cuando fui a llevarle el té, estaba hablando solo.
¿Y qué decía para que te preocupara tanto?
El señor Kepler decía...
Es imposible. Una extraña estrella, aún más brillante que Júpiter, ha aparecido en la constelación de la serpiente y ya no está. Ya no está. Ha desaparecido.
La señora no quiso oír más y se fue al estudio del señor Kepler. Lo encontró haciendo cálculos.
¿Sucede algo grave, señor Kepler? Parece desconcertado.
No se conocen de esa estrella ni origen ni sustancia.
Pareces desconocer las leyes inflexibles que la ciencia ha fijado.
Puedo estar equivocado, pero es que cabe la irracionalidad en la naturaleza.
La señora Kepler lo vio tan ensimismado que volvió al lado de la doncella y le dio instrucciones para hacer un agua de tilo, mientras Kepler, en su habitación, seguía pensando.
Azar y contingencia, ¿tendrían en la naturaleza una poderosa intervención? ¿Ese astro podría ser el resultado de un encuentro fortuito a través del espacio?
El corazón del señor Kepler se llenó de tinieblas y de tormenta. Pero de un momento a otro, su rostro se iluminó. Fue a la cocina atendiendo al llamado de su señora. Bárbara aliñaba la ensalada.
¿Crees tú que si desde la creación algunos platos de estaño, algunas hojas de escarola, algunos granos de sal, algunas gotas de aceite y vinagre, algunos pedazos de huevo estuviesen flotando en el espacio en todos sentidos y sin orden, el azar podría juntarlos hoy para formar una ensalada?
¿Y la hermosa señora?
Seguramente que no estaría tan rica ni tan bien aliñada como está.
Sí, soy de tu misma opinión. Tienes mucho talento, Bárbara.
Y la idea de la armonía del universo se salvó. Esto sucedió verídicamente en el año de 1616, en un pueblecito de Württemberg.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.